siempre contigo.
Estados Unidos reitera que los cubanos que lleguen a costa de la Florida que no podrán aspirar al paro humanitario y serán repatriados. Washington subraya tras dos días de reuniones en La Habana el compromiso de tener conversaciones constructivas con ese gobierno cuando corresponda. Madre de preso político del 11J denuncia que la vida de su hijo peligra por serios padecimientos psiquiátricos que padece. La Iglesia Católica de Cuba lista actos para celebrar los 25 años de la visita a la isla de San Juan Pablo II. Cientos de activistas contra el aborto se toman las calles de Washington para la marcha anual por la vida. Continúan las protestas y violentos enfrentamientos en varias ciudades peruanas que piden la salida de la presidenta Dina Boluarte. Y líderes de defensa de Occidente reunidos en Alemania discuten sobre el envío de tanques y artillería a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha reiterado que los cubanos que lleguen a las costas de la Florida no podrán acogerse al nuevo paro humanitario anunciado este mes y serán repatriados a Cuba. El funcionario de origen cubano precisamente ha alertado en un mensaje vía Twitter que los cubanos y haitianos que se hagan a la mar y desembarquen en territorio estadounidense no serán elegibles para el proceso de parole y serán sometidos a procedimientos de deportación. La declaración de Mayorkas ocurre en momentos en que está en vigor el programa de paro humanitario. Las funciones consulares en la embajada estadounidense en La Habana ya han sido restablecidas y acaba de concluir en La Habana una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y Cuba sobre temas de aplicación de la ley. Las tripulaciones del escampavía Angela Masham, por su parte de la Guardia Costera, han repatriado a 90 personas a Cuba este viernes, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente Ibrahim Carriga, del Distrito 7, indicó que la Guardia insta a todas las personas a usar formas seguras y legales para venir a los Estados Unidos. Asimismo, el oficial resaltó que, por favor, no se lancen al mar. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 5.183 cubanos, en comparación con 6.182 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. Y a propósito de la reunión finalizada ayer en La Habana, en estas conversaciones, Estados Unidos ha expresado que este diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba. Al respecto, Alejandro Marcano recogió diversas reacciones de los activistas en favor de los derechos humanos en la isla, como Jorge Luis García Pérez Antunes y Orlando Gutiérrez.
Por ahora no habrá cambios de políticas hacia la isla luego que funcionarios de Estados Unidos y del régimen cubano concluyeran la primera de unas pautadas rondas de conversaciones en La Habana. A pesar del hermetismo característico de estos encuentros, los periodistas pidieron explicaciones. Insistiendo en que si tras este contacto estaría Estados Unidos considerando sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo, Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado, le respondió. No tengo ningún cambio en la política para anunciar. Abordé esto un poco la semana pasada. Los contactos a los que se refiere están específicamente relacionados con diálogos sobre seguridad, de seguridad regional. No tengo ninguna otra actualización que ofrecer más allá de eso. La noticia fue bien recibida por líderes opositores en el exilio.
El hecho de que no se haya podido eliminar al régimen castrista del listado de países que promueven el terrorismo creo que es algo positivo. Pero no podemos llamarnos a la ingenuidad. Sabemos que detrás de todas estas conversaciones se esconde un interés oportunista por parte del régimen de La Habana que quiere ganar tiempo, que necesita del respaldo, del apoyo moral y de todo tipo para continuar ahí en el poder.
Este encuentro duró 48 horas y fue el primero luego que el exmandatario Donald Trump colocó a Cuba en la lista estadounidense de patrocinadores del terrorismo poco antes de que terminara su mandato en enero de 2021.
Ningún intercambio de este tipo con el régimen comunista de Cuba jamás ha surtido efecto para los intereses nacionales de Estados Unidos. Lo que están haciendo haciendo es abriéndose ante un régimen enemigo en estos precisos momentos en que este régimen colabora con Rusia en la agresión contra Ucrania para un intercambio de inteligencia en el que inevitablemente el régimen saldrá ganando.
El Departamento de Estado insiste en que estas reuniones subrayan el compromiso de Estados Unidos de tener conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses estadounidenses y recalca el comunicado que ello no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
En otras noticias, peligra la vida de un preso de la causa del 11J de 2021 que tiene serios padecimientos psiquiátricos, según denuncia su propia madre. Tomás Cardoso informa.
La vida del preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad y con condena de 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en la manifestación en Guines, provincia de Mayabeque, corre peligro en el penal de mayor rigor de Quibicán. El joven tiene un historial de padecimientos psiquiátricos y cuenta ya con varios intentos de suicidio y se encuentra sin medicamentos antidepresivos. Denuncia a su madre, Beatriz Conde.
Yo fui el día 6 de enero a ver a mi hijo y le encontré muy ansioso, muy alterado. Le miré la cabeza, tenía pérdida de pelo. Antier, él me llamó. Cuando hablé con él, me dice: mamá, yo no te quería decir nada. Hace 5 días que no duermo. Siento que me dicen al oído que me quite la vida. Y le digo: ay, hijo, no me hagas eso por tu madre. Y me dice: mamá, me siento muy mal. No soporto la prisión más, ya no puedo más, no puedo más. Automáticamente yo llamo a Química, entonces yo me dirigí a Ciudadanía y fui a pedir una comisión médica para mi hijo. La única respuesta que yo he tenido es que cuando yo llamé a Química y dije que ni tenía medicamento, le pusieron la carbamazepina, pero él no tiene un antidepresivo.
Desde niño, Abel Lázaro fue diagnosticado con trastorno orgánico de la personalidad. Presenta un déficit de atención y lesiones en el cerebro desde los 10 años, además de los múltiples intentos por privarse de su vida. Y a pesar de que las autoridades cuentan con toda la documentación de su historial médico, lo mantienen encarcelado. Alerta a su madre, que responsabiliza al Ministerio del Interior y la Dirección de Cárceles y Prisiones por la integridad física de su hijo.
Ese niño desde pequeño se intenta quitar la vida. Ese niño se ha intentado cortar las venas. Ese niño se me intentó tocar con un cinto cuando tenía 10 años, lleno de hematomas, preparando una tendedera por cárcel mientras que yo estaba lavando. Yo he pasado mucho en 25 años con ese niño. Yo le entregué al abogado sus papeles de resumen de historia clínica completa, que se intentó quitar la vida en la secundaria, tirarse de la escuela Fernando Medero en Guine. Incluso cuando yo fui, entregué todos sus papeles, donde la psiquiatra decía en La Habana que ese niño no era compatible con una prisión. Eso fue por gusto. No se lo digo a mis hijos, pero soy crítica de los nervios. Porque imagínense que me cuesta dormir, con que espero que me venga a decir que mi hijo se me mató.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También el régimen cubano está poniendo en la mira a la familia del prisionero político Luis Robles Elizástegui, según la denuncia de algunos de los afectados hecha a través de Radio Martí. Amplía Ivette Pacheco.
Madre del preso político Luis Robles Elizástegui denuncia que su familia está siendo objeto de represalia por parte de la seguridad del Estado cubana después de que su hijo Lester Fernández fuera arrestado en diciembre por un supuesto intento de salida ilegal del país. Yindra Elizástegui desde La Habana así lo dijo a Radio Martí.
Si me lo ponen en libertad, entonces lo que yo estaba pensando está errado. Como él me continúa ahí preso, que no veo el motivo ni la causa, entonces yo digo que es por lo de Luis. Con él arrestaron alrededor de 6 o 7 personas, porque a él lo mantuvieron, a los otros la soltaron.
Según Yindra, Lester, de 21 años, fue detenido en diciembre cuando ayudaba a construir una embarcación, por lo que no entiende su encarcelamiento en el centro penitenciario de Valle Grande, en La Habana.
Salir ilegal es si tú coges a una persona montada en un bote en el mar. No, porque ese era el objetivo del embarcación, porque ellos mismos lo declararon así. Ok, entonces usted me está confirmando una vez más que si todos estaban cometiendo el mismo delito, ¿por qué el mío es que permanece encerrado?
Inicialmente, Lester Fernández Elizástegui fue detenido y llevado a la estación de policía de Cojímar. Su madre explicó a Radio Martí que la primera pregunta que le hizo el agente policial fue si era hermano de Luis Robles.
No, el problema es por el apellido, porque el apellido no es muy familiar. Que ustedes siempre supieran que Lester era hermano de Luis Robles. Lo que querían que él se lo confirmara con sus labios.
A las demás personas detenidas con Lester Fernández en diciembre le fue impuesta una multa de 3,000 pesos cubanos y de inmediato fueron liberadas. Mientras, él fue multado con 7,000 pesos y continúa en prisión, indica Yindra.
Que si lo multan por el delito y me lo mantienen encerrado, están aplicando doble medida. Y entonces ellos me explican que la multa no es por el delito, la multa es por la construcción ilegal de la embarcación.
El lunes fue declarado sin lugar un recurso de habeas corpus que Yindra Elizástegui interpusiera en favor de su hijo Lester. Por otra parte, el hermano de Lester, el preso político Luis Robles Elizástegui, permanece en la cárcel combinado del Este en La Habana, cumpliendo su sentencia de 5 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia, solo por manifestarse en La Habana en diciembre de 2020.
Sumamente preocupado por lo de su hermano. Le digo, no te preocupes, mi vida, según tú eres hijo, aquel es hijo también, y me tocará a mí ir a donde tengo que irse, porque yo no quisiera pensar de que al Este lo están castigando por mí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Iglesia Católica Cubana prepara la celebración por los 25 años de la visita a la isla del Papa San Juan Pablo II. Los detalles los trae José Luis Ramos.
Hace 25 años, el Papa Juan Pablo II realizó una visita pastoral de 5 días a Cuba con un mensaje de fe y esperanza. Su mensaje sigue vigente, dijo el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Creo que el mensaje sigue vigente y hay que ponerlo en práctica ahora, en una situación dramática como la que estamos viviendo.
La Conferencia de Obispos Católicos en Cuba, comenzando esta próxima semana, realizarán una jornada de celebraciones en las 11 diócesis. Un encuentro con el mundo de la cultura en el Centro Félix Varela y una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad en El Cobre, que contará con la presencia del cardenal Beniamino Estela, quien fuera nuncio apostólico en Cuba y coordinó junto con los obispos esta visita papal. En un mensaje a través de las redes sociales, Juan Gabriel Díaz, obispo de Ciego de Ávila, dijo:
las celebraciones de estos días no serán meramente de recordatorio de lo que sucedió hace 25 años, sino también quiere ser una renovación de la vida de nuestras comunidades, quiere también volver a las enseñanzas que el Papa, durante todas sus celebraciones, encuentros y misas, nos dejó sobre temas fundamentales de la vida de la Iglesia y del pueblo de Cuba, y que hoy tienen una actualidad maravillosa y que iluminan también lo que estamos viviendo y el camino que la Iglesia cubana quiere continuar haciendo.
Juan Pablo II pidió que Cuba se abra al mundo con sus magníficas posibilidades y el mundo se abra a Cuba. Condenó el aborto, la división de las familias, pidió mayor libertad religiosa, exhortó a los cubanos a ser protagonistas de su propia historia personal y nacional.
Nunca el Santo Padre había venido a Cuba. Para Cuba fue de alegría. Él vino a confirmarlo en la fe, por lo tanto, mayor satisfacción.
Juan Pablo II se convirtió en el Papa peregrino, uno de los líderes más influyentes del siglo XX. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 5:14, noticias que se originan en los Estados Unidos. Comenzamos en la Florida. Los contagios y hospitalizaciones por el COVID-19 se han incrementado en el estado en un 90% durante las últimas 2 semanas, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Expertos en salud advierten que esa tendencia podría aumentar. Amplía José Pernalete.
El coronavirus retoma cifras de impacto en Estados Unidos. En esta oportunidad, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registran un incremento de nuevos contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en 90% en Florida durante las últimas 2 semanas, una tendencia que preocupa a los expertos de salud pública.
Estamos hablando de más de 500 casos de diferencia entre casos confirmados e inclusive en las hospitalizaciones esto se está reflejando, con más de 300 casos en cuidados intensivos.
Los viajes relacionados a las festividades decembrinas es una de las causas de este incremento, así como el descuido de medidas de mitigación del virus.
Además, está circulando en estos momentos una subvariante que es la XBB.1.5, que lleva a que la transmisión sea mucho más rápida.
Recuerda que también hay muchas personas que están sufriendo el COVID, pero no lo notifican a las autoridades. En otras palabras, lo están pasando en su casa como un resfriado común o como una gripe.
Los expertos consultados por Voz de América advierten otro factor de posible aumento, pero no con riesgo mortal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, impulsa una ley que impediría el carácter obligatorio de las vacunas y las mascarillas en escuelas, empresas y lugares públicos.
La medida, a mi juicio, es populista. La medida trata de proyectar la imagen del liderazgo clásico que veníamos viendo de la administración anterior.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Las calles de Washington, D.C. están recibiendo a cientos de activistas contra el aborto en la Marcha por la Vida que se realiza cada año. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Washington será sede hoy, como todos los últimos años, de la Marcha por la Vida, que reúne a un gran número de activistas antiaborto que llegan con varias razones para celebrar, pero también algunas que les causa inquietud. Esta marcha empezó a realizarse en enero de 1974, al año siguiente de que la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del caso Roe vs. Wade, que en la práctica legalizó el derecho al aborto en todo el país. La marcha de este año será la primera desde que la Corte anuló la medida en junio de 2022. Desde entonces, 12 estados gobernados por republicanos han implementado amplias prohibiciones al aborto y hay otros que planean hacer lo mismo. Pero esas gestiones se han visto contrarrestadas por otras. Los activistas antiaborto han sido derrotados en referéndums en Kansas, Michigan y Kentucky. Y varios tribunales estatales han bloqueado la implementación de prohibiciones al aborto. Al mismo tiempo, han surgido campañas para ayudar a mujeres en estados donde la interrupción del embarazo está prohibida, ya sea para llevarlas a otros estados para abortar o para darles acceso a píldoras que interrumpan su embarazo. Carol Tobías, presidenta del Comité Nacional por el Derecho a la Vida, dijo que es casi como el viejo oeste, todo está fluctuando, declaró. En momentos en que diversos estados gobernados por demócratas están tomando medidas para proteger y ampliar el acceso al aborto, Tobías comparó la situación con la era previa a la Guerra Civil, cuando el país estaba dividido entre estados que permitían la esclavitud y los que se oponían. No me sorprendería que tengamos ese tipo de situación por unos cuantos años, sostuvo y agregó. Pero sí sé que los activistas pro vida no cederán. Para nosotros es un tema de derechos civiles, concluyó. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos ha advertido a China en contra de dar asistencia en seguridad de materiales a Rusia en la guerra de Moscú contra Ucrania, estableciendo una línea roja antes de la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, a Pekín a principios del próximo mes. El subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para China, Michael Chase, habló con Song Jianxiao, subdirector de la Oficina de Cooperación Militar Internacional de China de la Comisión Central del Ejército, según un funcionario de Estados Unidos que habló con La Voz de América bajo condición de anonimato. Las conversaciones se realizan en momentos en que Estados Unidos sigue de cerca cualquier decisión de la República Popular China en respuesta a las solicitudes rusas de asistencia de seguridad. Entre tanto, el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha respaldado este viernes el envío a Ucrania de tanques, un elemento que confía en que ayude a las fuerzas ucranianas a recuperar terreno frente a las tropas rusas. Estas son las declaraciones ofrecidas a Europa Press.
Yo creo que hay que dotar a Ucrania de las armas necesarias no solo para rechazar, como están haciendo, sino también para recuperar el terreno. Por lo tanto, sí, creo que Ucrania necesita armas de combate, los tanques pesados que ha solicitado, que algunos países europeos están dispuestos a dar, y espero que esta sea la decisión que se tome. La discusión tiene que servir para resolver las preocupaciones de unos y de otros. Pero tanto el presidente del Consejo Europeo como la presidenta de la Comisión ya se han expresado públicamente a favor de eso. Y yo creo que no podemos ayudar a Ucrania solo para que resista. Hay que ayudar a Ucrania para que gane esta guerra.
El primer envío de ayuda humanitaria desde que Rusia invadió Ucrania ha llegado hoy a la región de Donetsk, mientras el Organismo para la Energía Atómica ha desplegado en todas las centrales nucleares ucranianas su bandera según Naciones Unidas. Amplía Radio ONU.
Un convoy humanitario con alimentos, agua, artículos de higiene, medicinas y suministros médicos ha llegado este viernes a las cercanías de la ciudad ucraniana de Soledar, en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania. Los tres camiones con el vital cargamento suponen el primer envío de ayuda humanitaria que llega a esta región desde que Rusia invadió Ucrania en febrero del año pasado.
Recent fighting in and around Soledar has caused widespread destruction.
Los recientes combates en la ciudad de Soledar y sus alrededores han causado una gran destrucción, dejando a su gente en completa necesidad de asistencia humanitaria, afirmó el portavoz de la Agencia de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU, Jens Laerke. La ayuda servirá para asistir a 800 civiles que se encuentran en esta zona controlada por el gobierno de Ucrania. Personal del Organismo Internacional de la Energía Atómica se ha desplegado en todas las centrales nucleares ucranianas, lo que contribuirá a aumentar su seguridad, según informó su responsable, Mario Grossi. A petición de Ucrania, la bandera del OIEA ondea ahora en estas importantes instalaciones nucleares. Su trabajo vital ayudará a reducir los peligros nucleares muy reales a los que se enfrenta el país, declaró Grossi.
Las protestas con actos de violencia no cesan en territorio peruano y continúan exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones y la disolución del Congreso. Amplía Silvia González.
Manifestantes de diferentes regiones del país llegaron a la capital limeña para ser parte de las protestas que exigen la salida de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y del adelanto de elecciones. La Voz de América conversó con el analista político Fernando Tuesta Soldevilla, quien calificó la situación como muy grave y analizó los alcances de la crisis.
El discurso ha sido inicialmente muy confrontacional, muy centrado en la parte represiva. ¿Cuáles son los puntos de apoyo del gobierno? Es muy precario. Es una mayoría parlamentaria, básicamente de los anteriores opositores, y claro, están las Fuerzas Armadas. Entonces, es precario, obviamente caes en manos de tus pocos puntos de apoyo.
El analista político Fernando Tuesta Soldevilla también formuló críticas al gobierno, que hace un llamado a la paz habiéndose registrado decenas de muertos durante las protestas, y agregó que este tipo de manifestaciones con actos de violencia por más de un mes pocas veces se han visto en el país. Por otro lado, los dirigentes de diferentes regiones que ya se encuentran en Lima convocaron a la población a que se sume a las marchas y han criticado que se los califique como terroristas. Esvieta Fernández, dirigente del departamento de Tacna, consideró la llegada de diferentes manifestaciones a la capital como un hecho histórico y denunció varios atropellos contra ellos.
Estamos ante un momento que significa un hito para la lucha popular de nuestro país, donde las clases más oprimidas se vienen a manifestar después de todos los atropellos que se ha cometido a lo largo de esta historia peruana.
Hasta ahora la Defensoría del Pueblo ha reportado más de 50 fallecidos y el paro convocado por algunos gremios para el jueves solo fue acatado en algunas regiones. No obstante, las marchas continúan en los departamentos del país y la capital Lima. Silvia González, Voz de América, Perú.
Analistas latinoamericanos revisan con Jair Díaz en Bogotá la primera mitad del mandato del presidente Joe Biden y Kamala Harris en la Casa Blanca.
La llegada hace dos años de Joe Biden a la Casa Blanca fue un cambio significativo para América Latina. Su política de relacionamiento y alianza con naciones de la región significó un gran giro para el continente, apunta el profesor universitario Ramiro Bejarano.
Yo creo que Biden y su gente entendió que la manera de entenderse con estos países no es ni amenazando ni haciendo pues cosas que generen turbulencia.
En la otra orilla se encuentra el politólogo Juan Fernando Contreras, quien cree que el mandato de Biden ha obtenido logros escasos.
Que ha sido un viraje relativamente tímido, se ha centrado sobre todo en el tema migratorio y la lucha contra drogas.
Ambos expertos coinciden en que el acercamiento que ha tenido con países que no son aliados estratégicos es histórico y sigue la línea del exmandatario Barack Obama.
Se han visto cambios en la relación con países, especialmente de interés, pues como Cuba, Venezuela.
Ha bajado la temperatura con el tema de Maduro, y yo creo que ha logrado enviar un mensaje en el resto de Latinoamérica.
El manejo de la pandemia, la inflación, la guerra de Rusia con Ucrania han marcado los 2 años de Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y a las 5:24 llegan los deportes con José Pepe Campos, el Chambi.
Aroldis Chapman finalmente se despide de los Yankees de Nueva York y firma contrato de 1 año con los Reales de Kansas City por la cantidad de 3.75 millones de dólares. Recordemos que los Mulos de Manhattan lo eliminaron de la escuadra que llevaron a los playoffs pasados y no hubo ningún intento por volver a traerlo al equipo. Interesantemente, los Marlins de Miami, ciudad donde Chapman reside, aparentemente le ofrecieron un contrato de solamente 2 millones de dólares, lo suficiente para que el holguinero se marchara a la ciudad de Kansas City. Desde que comenzó su carrera en el 2010, el zurdo antillano ha sido uno de los mejores relevistas de las grandes ligas. Sus números lo indican, habiendo participado en 667 partidos y salvado 315. Su marca de juegos ganados es de 44 con 35 reveses. Con una recta de más de 100 millas por hora, ha ponchado 1.045 bateadores y tiene un promedio de carreras limpias por juego de 2.48. Así que de ahora en adelante estará vistiendo la flanera azul. Siguiendo con el béisbol, todas las entradas para los partidos de Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana del próximo Clásico Mundial de Béisbol, el 12 y 15 de marzo, fueron vendidas, según el portal de los Miami Marlins, cuyo estadio, localizado en la pequeña Habana, será la sede de la ronda preliminar donde se encuentran los países antes mencionados. Para el aficionado que está empeñado en ver en persona el vistoso choque entre los rivales caribeños Puerto Rico y República Dominicana, el cual es el plato fuerte de la ronda preliminar en el grupo D, tendrá la opción de comprar un boleto en reventa a través de todos esos lugares que los venden. Pero sepa que tendrá que desembolsar varios miles de dólares si está dispuesto a hacer lo que sea por presenciar el partido y ver las estrellas del Caribe de los boricuas Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez enfrentándose a los ídolos dominicanos como Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Juan Soto, por mencionar solo algunos. Con 4 sedes en diferentes partes del universo, las otras 3 son Phoenix, Arizona, Taipei y Japón. Solamente el ganador de cada una avanza a las semifinales, con los ganadores pasando a la gran final, que también se llevará a cabo en la capital del sol, Miami. Y señores, para esta noche, en la NBA, los siguientes partidos serán jugados. Los Knicks de Nueva York visitan a la ciudad de Atlanta, mientras que los Caballeros de Cleveland, un equipo que está en candela, reciben en casa a los campeones mundiales Golden State. Dallas le da la bienvenida a los Heat de Miami en una rivalidad que ha sido forjada a través de los años. Los Clippers de Los Ángeles viajan unas horas al norte para enfrentarse a las Espuelas de San Antonio. Denver serán los anfitriones de su partido frente a Indiana. Los Utah Jazz le abren las puertas de su arena a los Nets de Brooklyn, que después de la lesión de Kevin Durant, pues han tenido bastantes problemas. LeBron y compañía esperan en su casa del Staples Center al equipo de Memphis y al gran jugador Ja Morant. Óigame, la nueva cara de la NBA es Ja Morant. Y finalmente, Sacramento y Oklahoma City se miden en la ciudad californiana. Para Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi, deseándoles un gran fin de semana.